en la era de los antiguos dioses, de la sobresaturación de series y de Netflix, absolutamente nadie clamaba por un podcast. Pero aquí estamos, dos millennials forjados en el calor de varias crisis económicas. Poderosos, pasionales, un poco pesados. Nuestra nostalgia te hará ver Senna, la princesa guerrera.
Esto es En la era de los antiguos dioses y hoy estamos aquí porque vamos a comentar los episodios de la tercera temporada. Otra vez, este es el especial de la tercera temporada. Vamos a hablar un poco de cuáles en retrospectiva mereces ver y cuáles no. Más o menos.
A ver, vosotros merecéis ver lo que queráis.
Sí.
Vosotros sois estupendos.
Si estáis escuchando, si queréis esto, ver los titanes cinco veces seguidas, pues bueno, no. Reyes.
Es vuestra vida, no somos vuestros jefes, somos vuestros colegas los que dicen ¡a que mola Senna! Eso es lo que somos en la vida.
Sí.
Ha sido una temporada 3 muy guay, nos ha gustado más que la 2, desde luego más que la 1. Hemos alcanzado critical Senna en algunos momentos, con todo el tema de la grieta y con la movida de Hope y tal. Y bueno, se vino una temporada 4 chula. Pero creo que hasta aquí hemos visto lo más guay hasta ahora, con diferencia.
Sí, yo creo que aquí se ha llegado a un tope que no va a ser fácil volver a él. Creo que en toda la serie no se va a volver a él, pero aún así nos esperan unos cuantos episodios chulos,
sí,
que merece la pena ver, desde luego. A mí se me ha hecho larga en retrospectiva porque, claro... Hemos hecho un hiato en verano y generalmente grabamos con mucha más antelación de la que estamos grabando ahora mismo. Entonces me da la sensación de que acabamos de acabar la temporada ayer, pero ahora estoy mirando la lista y veo que Las Furias es el primer episodio de la tercera temporada y digo, pero eso no lo vimos como hace 2 años. Claro. En mi mente está
también
lejanísimo.
Es que la frecuencia con la que grabábamos al principio era 3 episodios. A la semana, cada vez obviamente nos cuesta más mantener ese ritmo. Hemos bajado a 2 en las semanas normales. Entonces, de grabar una temporada, pues a lo mejor en 8 semanas, hemos pasado a grabarla en 10, 12. Entonces, sí, recordar ahora qué episodios son mojones y qué episodios son chakrams va a ser más complicado.
A ver, yo me acuerdo.
Podemos hacerlo,
pero,
sin problema.
Pues, sí. Empezamos.
Vamos allá.
El primero es Las Furias. Yo recuerdo que Las Furias me gustó.
Las Furias estuvo bien. Era este que Ares hacía que a la vez la volvieran loca y le pusieran recompensa, ¿no?, a la escena.
Sí, fue al polículo de Las Furias y sí, Las Furias bailaron para él y sí, él dijo, vale, pues ahora vais y por favor hacéis esto con Senna.
Estaba bien, sí, la madre.
A mí me parece, sí, está.
Sí, la movida
está
de
bien.
Es mi padre. Ares no es mi padre. Esperemos que no, pero...
Está bien, tiene partes que son muy guays, como Senna yendo a masacrar un pueblo entero desnuda y luego no haciéndolo. Y luego tiene partes un poco raras. La clarividencia de Senna aquí está como muy a tope.
Es como está zumbada, pero igualmente es clarividente, sí.
En general está bien. No es el mejor episodio. Te lo podría saltar si quisieras.
Lo podrías hacer.
Pero,
lo puedes,
bueno,
ver. Si quieres hacer el speedrun, no lo veas, pero está bien. Por lo demás, está bueno.
Sí, a ver, yo recomiendo verlo, pero tampoco es tremendamente buenísimo. Lo que no ocurre con el siguiente episodio, que es Been There, Done That, que este tenéis que verle, es uno de los mejores episodios que hay.
Been There, Done That es uno de los mejores episodios de Senna. Yo creo que
sí,
top 3 de los que llevamos hasta ahora.
Yo estoy viendo ahora mismo la lista de IMDb y tiene un 8,2. Y esto en Senna no es fácil. No es fácil llegar al 8, ¿vale? Es un episodio que funciona muy bien, es divertido, es un episodio del Día de la Marmota, lo cual para mí le da más,
sí,
puntos.
O sea, los desastres y el Día de la Marmota son los dos espacios culturales en los que tú y yo decimos Sí, lo que sea.
Los desastres, ¿quieres decir? Los desastres de, se ha roto un túnel en puente, Nueva York porque
terremoto,
unos ladrones de joyas se han chocado contra
los típicos ladrones de joyas,
claro,
que están robando joyas al mismo día que se mueven los residuos nucleares. Por
ilegales. Sí, sí.
Es que a veces pasa eso.
Ilegales y explosivos. Bueno, pues eso, Been There, Done That está muy bien, es muy divertido. Sena es muy divertida. Hay subtexto.
Sí.
Sena midiendo espacio con...
Una cosa que hemos visto mucho esta temporada es comedia mal hecha. Eso lo hemos visto mucho esta temporada. Y sin embargo, este lo hace genial.
Sí, es lo que estaba diciendo, que la escena en la que Sena está midiendo con su espada cómo tirar el chakram para que rebote y le dé a la chorba en el veneno para que no se lo tome, es brillante, mientras el resto de la aldea se pelea y se está matando, es genial.
Matando a Yorkshire, matando al gallo, cuando está contándoles a Yorkshire y a Gabriel todo el plan y les ves que gira la cámara y están en plan, ¿qué dicen? La verdad es que está mucho más conseguido que muchos otros episodios. Es
muy divertido. The Dirty Half Dozen es el tercer episodio de la tercera temporada y yo me lo pasé súper bien grabando el episodio de podcast porque es muy estúpido.
Sí, es que es muy... Es que nada tiene sentido. O sea, hace como muchas cosas que no tienen sentido. Intenta ser de comedia, pero también intenta ser de acción, pero también intenta ser dramático, pero también intenta ser romántico. Y
hay un señor muy guapo.
Hay un chico muy guapo, una señora
hay un señor muy
guapa,
guapo
a la que le obligan a lamerle la mano al señor.
Ay, había olvidado eso.
No te permito que olvides esas mierdas. Oh.
Yo sé que Sena le pega una patada a un señor y le clava a un árbol, cosa que ahora estamos viendo que ocurre también en la cuarta temporada. Es algo habitual que hace o hizo Sena en su momento.
Yo recuerdo que al final realmente no hubiera hecho falta que fuera ninguno de ellos porque...
No, eran como... totalmente prescindibles.
Absolutamente todos prescindibles.
A ver, sobre todo el señor prescindible era el del mapa, ¿vale? Que le mataron antes de que empezasen.
Pero el que tira los cuchillos para que Sena pueda escalar una distancia que la hemos visto saltar cientos de veces, en fin.
Sí, sí.
Nada tiene sentido.
The Deliverer es el cuarto. Este es clave, este hay que verle. Avanza la trama, avanza cómo Gabriel crece como personaje. No está exento de controversia. Ajá. De hecho, estoy viendo que... este está bien puntuado, el de Gabriel's Hope está igual de bien puntuado que Dirty Half Dozen, lo cual me parece ofensivo. Está muy guay. Y aquí además puedo leer cómo se llama el malo, que es Craftstar, no es Hafsfeld, pero bueno.
Sí, sale Bodecia, sale Sena peleando otra vez contra César, Sena pasando de César cuando ve que Gabriel está en peligro, tiene el engaño a Gabriel, que bueno, pues es empezar a jugar con que la inocencia, la pureza de Gabriel puede ser aprovechada por los malos.
Los romanos tienen óleos,
es verdad. Renacentistas, es muy bonito.
Sí, está estupendo. El siguiente continúa la historia donde la dejamos en The Deliverer. Gabriel está pregnant y tiene que huir de una muchedumbre. Aquí creo que ya estábamos empezando a parar los episodios para hablar sobre lo cachas que está Rene O'Connor.
Sí, empezaba
porque
a
hay una escena
ya,
en la que se tira al agua y luego sale y es como, Dios mío, esta señora está petadísima. Hay Banshees en 90 grados que parecen salidas de un videoclip de Kate Bush. Hay una escena en la que Sena saca Excalibur y luego la vuelve a poner y nadie más puede sacarla.
A mí
luego
no me parece que esto sea un chakram.
No.
El episodio está...
A ver.
Es muy clave, hay que verlo. Pero no vas a disfrutarlo lo loco.
A ver, es que esa es la cosa. A mí me dejó un buen sabor de boca, me dejó muy impactada cuando era cría y vi esto. A mí me gusta el episodio.
Sí, 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 sí.
No es un pedazo de... O sea, me gusta más que Las Furias.
Sí, sí, sí.
Okay. Y si he dicho que Las Furias está bien, voy a decir que Gabriel's Hope
quiero decir,
está
este
bien.
Lo puedes ver. Te va a gustar. No es Been There, Done That y no es ninguno de los de la deuda para mi gusto. Pero bueno, está bien.
Uh-huh.
O sea, para ser tan clave, para ser tan importante, como que no tiene ese...
No está tan bien escrito.
Ese extra de calidad que hemos visto en algún otro episodio de la temporada.
Que
el bebé nace Hope, mata a un señor, todas esas cosas.
Sí, sí, mata a un señor. La cabra que le daban a luz, sí, sí, sí. Tiene muchas cosas.
Todo lo que he dicho, la cabra es importante.
La cabra, no, es que te iba a mencionar yo la cabra, si no la mencionabas tú. Después de Gabriel's Hope viene The Depth 1 y 2, que son episodios brillantes. Está muy bien, sale la Oma, que reina.
Son tremendos chakrams.
Me resulta muy curioso, bueno, curioso, no sé si curiosa es la palabra que estoy buscando, pero la Oma está muy bien recordada, las fans aprecian muchísimo a la Oma, uh-huh. Y solo salen estos dos episodios, creo que se la menciona alguna vez, pero no es un personaje clave como puede ser Hope o puede ser Calisto, que sale muchas veces o que sale más, no sé...
Pero es que están muy bien construidos.
Está muy bien, sí.
Es que no vamos a olvidar a la Oma. Es que es eso. O sea, cogen una cosa que es importante en la vida de... Así como Gabriel's Hope es una parte muy importante de la serie, que no llega a ese extra de calidad, a ese punto maravilloso, la deuda para mí es perfecta. Es que lo hacen súper bien, te marcan la importancia que todo esto tiene... El personaje, ella lo hace genial, la actriz que hace de la Oma está increíble. El hecho de que al final no sea realmente una historia de liberación, sino una historia de una semilla, ¿no?, que se pone en escena, que al final la acaba liando igual.
Y luego vemos cómo la sigue liando después del tema de la Oma.
Para mí es, bueno, tiene escenas con diálogos increíbles. Para mí
un diálogo increíble, por ejemplo, es: te equivocas, yo no como carne.
Es que es buenísimo.
Qué bien podrían haber puesto, como dijiste tú, un subtítulo que sea: disculpa, Sena, soy homosexual.
Soy homosexual, me gustan las mujeres, que son mi mismo género. Sí.
Sí.
No, pero estaba pensando en la escena de la vasija y todo eso. De verdad que están súper bien. Chakrams certificados.
Flotan por el aire y en realidad están follando.
Están
pero
follando totalmente. No, sí, pero técnicamente no. Sexo, sí.
Sí. Después viene un mojonazo importante, The King of Assassins, que de alguna manera está igual de puntuado que Gabriel's Hope. ¿Qué os ha hecho Gabriel's Hope, personas de IMDb? O sea, ¿por qué tenéis tan mal gusto? Eso, The King of Assassins, la gente no lo... O sea, no.
King of Assassins es un mojón.
Es horrible.
Al final vamos a acabar con la fama de que cada vez que hay algo machista decimos que el episodio es un mojón, pero bueno, tampoco hay más que ver a Joxer y su hermano.
Bueno,
y
pero
toda la trama, o sea, de Gabriel dando está mal todo, está mal todo.
Pero eso no es cierto, porque en el primer episodio en el que sale Autolycus se pasa todo el episodio siendo un gilipollas y aún así el episodio nos pareció que estaba bien.
Sí, y estábamos aquí diciendo, es que odio que me haya gustado esta mierda.
¿Por qué tiene que ser este señor tan babas cuando en realidad podría ser muy guay?
Exactamente. Cosa que ya hemos visto que no. Que al final, si queremos un señor así guay, necesitamos al ladrón de King of... No,
de King Kong.
De King Kong. Sorry.
El siguiente episodio, el número 9, es Warrior Priestess Trump. No lo veáis.
No lo veáis.
No merece. Es un mojón. La fórmula de los doppelgangers se está quedando ya gastadísimo. ¿A quién se le ocurrió poner dos episodios seguidos sobre doppelgangers?
Es que además no hay nada aquí. O sea, ni siquiera Meg está graciosa. Más que un
Meg
par de destellos
ahí. O sea, Lia es aburrida. Meg, sin más. El malo...
What
no
am
sé.
I to learn from this wanton's trumpet? Sigue siendo la mejor frase que se ha pronunciado jamás en Senda de la Princesa Guerrera, pero sí que es verdad que el resto no tiene por dónde cogerlo, ¿no? Nada.
No. Bueno, ya que estamos Melinda Papas, a todo el mundo
Melinda
que
Papas
nos está escuchando.
Mundo, por cierto, sí.
El siguiente episodio es The Queen is Mightier. Es uno de mis más queridos episodios.
No sé.
Lo siento, sé que a ti no te gusta. Entiendo que a la gente pueda no gustarle. Es de relleno, Sena no sale mucho, pero a mí me gusta, ¿vale? Este es un episodio que me ha gustado siempre, me lo paso bien cuando lo veo.
Puedo decir que no es la peor comedia tampoco que han hecho en esta temporada. ¿Vale? Como no. Sea, han hecho ese así de enreditos y tal, y bueno, se deja ver bastante más que Warrior Princess Trump o que Warrior Princess Trump o...
O si hablamos de comedias de enredo, The Quill Is Mightier para mí está mejor que el último de la segunda temporada, que era el de Cupido bebé
sí,
roba...
El resto de Eros, sí.
Eso es, era Comedio Feroz.
Comedio Feroz, sí, estaba mejor, desde luego.
Me gusta más The Quill Is Mightier, me parece más gracioso. Tiene la gran frase, a las cuevas. Tiene a Senna tirando jureles como arma. Está bien, no sé, a mí me gusta. Y además tiene su momento en el que llega y dice, me he dado cuenta de que estaba pasando algo raro porque estaba visitando a todas las personas importantes menos tú. Y es como, pues ya está.
Y yo que ser vendiendo la funda de su espada con el pergamino dentro.
Sí.
Es para mí Smith, para Rocío Chakram no tenemos que estar totalmente alineados en todo, así se queda.
No pasa nada, a veces puedes estar equivocado y no hay problema.
Exactamente.
El episodio 11 es Maternal Instincts, este es un must, tenéis que verlo.
Sí, pero es que además está guay.
Sí, o sea, no solamente por la trama, sino porque está bien. Me parece que la actriz que hace de Hope lo hace súper bien. El actor que hace Solan no lo hace bien. Menos mal que lo van a cambiar pronto, creo. O que, Solan se muere aquí, spoiler.
Pero además, René O'Connor y Lewis y Loles lo hacen súper bien.
Sí,
es un personaje que está muy bien actuado.
Calisto lo hace muy bien también.
Hudson Leak lo hace genial, efectivamente. Es un episodio, la verdad, muy bueno.
Que hablando de Hudson Leak, yo te pasé como un cotilleo el otro día.
Sí.
¿Lo comentamos?
¿Comentamos eso aquí en medio o lo comentamos la próxima vez que salga Calisto?
Es que no va a salir más, ya hemos grabado todo.
Pero queda Calisto todavía.
Sí, va. Bueno, no. O sea, a ver. Calisto
no
volverá, pero
va
volverá
a menos,
como un
va a salir
cameo.
Menos veces, sí. Por lo visto, Lucy Lawless no aguantaba a Hudson Leak.
A ver, no se aguantaban mutuamente, al parecer.
Uh-huh.
No está confirmadísimo. Pero por lo que hemos leído, hay suficientes pistas como para que había Senna Lucy Lawless había una actriz o actor, porque en inglés no se especifica, que no congeniaban nada. Y esta persona venía mucho al plato y no congeniaban.
Sí.
Algo había.
Se habla
Hay
de
gente
que
dice que
se habla de que
no había una competencia.
No han vuelto a estar en una habitación juntas en cuanto a convenciones. Todos los años hay alguna convención, todos los años se invitan a esas convenciones a algunos miembros del equipo. No han coincidido nunca, curiosamente, ellas dos.
Uh-huh. Había posibilidades de que volviese a hacer un personaje importante Hudson Leak y no se hizo. En la quinta temporada.
Y en una entrevista posterior, muchos años después, Lucy Lawless riéndose en plan, jaja, mi marido se empeñaba en traer a una persona que a mí no me caía bien. Entonces, la gente a donde acabamos ha llegado a esto. Y es un poco triste. Pero
es,
bueno.
Es triste, sí, porque claro, a ver, tú quieres que todo el mundo se lleve bien y que se quieran mazo.
Sobre todo cuando sus personajes están...
Sus personajes tienen... Eso es... Claro, por uno. Sí, sobre todo Calisto.
Sobre todo ella, sí, sobre todo ella.
Pero bueno, a ver, igual no es verdad. Lo que leímos tenía sentido. Pero bueno, ahí dejamos este dato.
Ese es el Coty.
Después viene The Bittersweet, que es el mejor episodio musical de Senna.
The Bittersweet, para mí, es de los mejores episodios de esta temporada. Y... Es un episodio que recordaba que me aburría, porque claro, cuando yo era joven no podía valorar estas cosas porque era hetero y tal. Pero de pronto...
Qué duro, ¿eh?
Todo, es muy difícil. Pero de pronto todo el tema del tarot y todo el tema de las canciones y la forma en la que se plantea... Hablamos durante el episodio de cómo resuelve en un episodio musical súper intenso lo que tendría
que haber sido...
Una movida
que habría... Sí.
Exactamente. Tiene mucho mérito, escrito por Steven Mannheim, por cierto. Por Chris Mindsen, perdona, y Steven Glaciers, ahí lo mejor y lo peor de los dos mundos.
Uh-huh.
Está muy guay. Es que está muy guay. Es que solo está muy guay.
Te recuerdo que dijiste que ibas a escribir algo en el blog de Pasillo 8 y ya existe.
Lo tengo presente. ¿Ah, sí?
Ya existe ese blog. No, perfecto. El blog.
Ah, ya existe el blog, sí. Lo tengo súper presente. Quiero buscar documentación y hacer un artículo sobre ese episodio porque me parece espectacular lo que hicieron. Está muy, muy bien planteado. El ritmo es que este episodio sí que se te pasa, que no te das ni cuenta. Uh-huh. O sea, pero es que no te das ni cuenta. Entra Calisto vestida de... No, del loco no es, del...
No, es el loco.
Es el loco.
Uh-huh.
No, el loco. Sí, el hombre colgado es Yoxer. Entra Calisto vestida del loco y cuando te parpadeas, están ya en la catarata con Solan y dices, hostia, qué pedazo uh-huh. de episodio he visto. Para mí, tremendo chakram.
Créetelo o no, pero en IMDb está mejor puntuado One Against an Army que The Bittersweet y Maternal Instincts. Por una décima, pero lo está. ¿Por qué? Porque One Against an Army es un festival de los sentidos lésbicos. Son dos señoras, lo acaban de pasar muy mal porque han matado a sus respectivos hijos, y se quieren mucho y Gabriel parece que va a morir. Y todo es genial y se dice muchas veces lo mucho que se quieren. Y además tenemos a Lucy Lawless, bueno, a Senna, matando como a 50 tíos. Y Gabriel echando también aceite hirviendo sobre...
Sí, pero bueno, eso...
Muy puñado.
Y otra vez la maniobra de la flecha. Eso, sí. Eso es importante. También.
Eso para mí, eso es darme en el...
No puedo decir nada malo de este episodio que no se pueda decir de cualquier otro episodio de Senna. O sea, tiene los problemas. Solamente tiene los problemas de ser una serie sindicada hecha con cuatro perras en Nueva Zelanda en el 98. No tiene absolutamente ningún otro problema. Está bien, está guay. Recuerdo los agujeros típicos de por qué la armería de Senna está en medio del camino de no sé dónde a no sé dónde y nunca nadie ha entrado a ver qué hay y ahora los provoca a todos haciéndole pues porque es Senna en el sí. 98, no hay más.
Sí.
Pero por lo demás, tremendo chakram, lo que tú dices, a mí se me hizo un poquito repetitiva la cosa lésbica, pero porque yo no soy sáfica, ¿qué le voy a hacer? Disfrutad, sed felices, vedlo todas las veces que queráis, como si yo estuviera a vuestro lado agarrándoos de la mano y apretando fuerte.
El episodio 14 es Forgiven, donde sale Tara. Está bien, no hace falta que lo veáis. Os lo podéis saltar.
Me gusta Tara, no me gusta cómo está actuada, no me gusta la actriz.
A mí no me gusta cómo Senna se comporta respecto a Gabriel en este episodio. Porque, insisto, si una delincuente juvenil que posiblemente tenga la rabia le muerde... la oreja a mi novia y le arranca un trozo, vamos a tener más que palabras.
Sí, está un poquito descaracterizada Senna porque dice, es que me recuerda a mí Senna, ¿no?
Es como, tía, tú no mordías la oreja a personas.
Tú no te metías en peleas chungas en los bares solamente porque te caía mal una.
Uh-huh.
Pero bueno, no, sin más realmente.
No lo veáis. El siguiente es King Kong, que tiene la misma puntuación en IMDb que Forgiven y es muy baja. Pero realmente está infundado esto. Esto es solo porque detestan cuando Senna tiene un rollito con un señor. El señor está bien.
Sí.
Resulta que es Howard de Better Call Saul. Por algún motivo hay un casino en la antigua Grecia, hay también bolas de discoteca en ese casino.
Es el episodio menguante, el increíble episodio menguante. Empieza súper fuerte y acaba que dices, esto no solo es predecible, sino aburrido. La última parte en la que el otro ladrón mata a Rafe y entonces... ¿Rafe? ¿Cómo se llama este tío?
Rafe.
El otro le mata y todo el mundo sabe que no está muerto y que es una doble traición. Y no sabemos realmente cuál era el plan, pero... La verdad es que todo el viaje de los primeros cuatro actos están súper bien.
Con todo está bien.
Está muy bien. Yo recomiendo verlo.
Está mucho mejor de lo que vuestras amigas sáficas os dirán que está.
Sí.
El episodio
Este lo tenéis que ver, las sáficas, como si estuvierais a nuestro lado agarrando la mano a los señores Tis.
El episodio 16 es When in Rome, que es... A mí me gusta mucho, me dejó muy marcada cuando lo vi de pequeña. Tiene un señor muy guapo también.
Sí.
O sea, a ver, esto es porque, claro, siempre salen dos señoras muy guapas en todos los episodios. Entonces, cuando sale un señor muy guapo hay que comentarlo.
Hay que señalar.
Hay un señor muy guapo, un plan que no tiene mucho sentido, pero da igual porque el núcleo emocional de este episodio es importante. Vedlo. Además, es importante y es relevante para el viaje de Gabriel. Vedlo.
Sí, este, a pesar de no estar súper bien construido, es chagrán. Solamente por ese final que tiene. Sí, sí.
No, a ver, el episodio en sí está bien.
Está bien.
Hay veces que en Sena piensan planes que no tienen mucho sentido, pero no pasa nada porque es televisión sindicada.
Sí, es eso. Y
cosas que se perdonan.
Exactamente.
Por algún motivo, este tampoco está tan bien puntuado en IMDb. No sé. Me enfado con las personas.
Están equivocados. Somos nosotros.
¿Por qué Minot? Es el episodio 17, este. Uy, os lo podéis saltar.
Qué perezaca más grande.
Todo lo que queréis saber es que es un clip show, que Sena es tremendamente clarividente en este episodio y que sabía que Gabriel iba a tener un viaje y un arco emocional que no se lo cree nadie. Lo importante de aquí es que Ares ayudó a Gabriel a ir a China y ya.
Pero ni siquiera, o sea, no está a la altura. Este episodio no está a la altura de lo que quiere resolver. Y lo único que recuerdo agradable de él es el chiste de cuanto me cambié más contando estas historias, mi sujetador se va haciendo más pequeño.
Sí. Además, hay una trama en la que Gabriel no tiene memoria, pero sí, pero justo la recupera. Bueno, no sé, no tiene mucho sentido.
Mojón.
El 18, Finn, Sven, Fram and James, es un tremendísimo mojón.
¿Es esto lo peor de la temporada? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Este es el peor de la temporada.
Sí, porque ni siquiera hablar de él fue gracioso. O sea, no me lo pasé bien cuando bueno, a ver, me lo paso bien porque siempre me lo paso bien hablando contigo.
Sí, sí, sí.
Pero no me lo pasé especialmente bien comentando este y haciendo chistes respecto a Finn, Sven, Fram and James porque no me daban material. Con The Dirty Half Dozen nos reímos, cringamos, había un señor con un sombrero raro, la manzana. La
lanza esfálica, sí.
Sí, mi lanza esfálica, la señora de Femen. O sea, todo eso es gracioso. Fins, Femmes and James no es gracioso. No lo es.
Se queda totalmente en tierra de nadie.
Nada es gracioso. Hay como un poco de subtexto y por eso las sáficas hacen el chocho palmas con esto. Sé que algunas de ellas me están escuchando, lo siento. Es que,
es claramente el punto más bajo. Es que incluso es que no tiene nada bien hecho. Se queda medio camino de todo. Estoy pensando en que al principio casi es imposible. O sea, me ha costado acordarme, pero al principio sale Artemisa.
Afrodita.
Y es la que la lía a Parda. Y hace un hechizo. Y ese hechizo tiene su propia forma de... En vez de sacar a Afrodita otra vez al final del episodio, como cuando dejó enamorada a la gente, aquí no, aquí es como, voy a superar el hechizo de Afrodita con una pequeña revelación sobre mi personaje. Es como, ajá. Es que ni os habéis esforzado en eso, tío.
No.
Nada, para mí es de lo peor de la temporada, nada que salvar, no lo veáis.
El 19 es Tsunami, que yo lo recomiendo. Yo me lo pasé bien. Es una peli de desastres en Sena. Química y físicamente no tiene sentido.
No sé qué hace ahí Autolicus.
Pasaba por allí.
Pasaba por allí Bruce Campbell totalmente.
No merece. O sea, sí merece, perdón. No merece que esté hoy ahí Autolicus. Sí merece. A mí me gustó. No está súper bien puntuado. Creemos que entre nuestros espectadores tampoco lo habéis gozado muchísimo, pero yo me lo he pasado bien viéndolo.
Está bien.
Está bien. La gente debería escuchar a Goliat en lugar de a Sena. Porque no hay una manera de salir un poco por un geyser volcánico.
Por el ladito del geyser.
Mientras respiras CO2 y sufres varias embolias. No.
Es trepidante. Y eso siempre da mola en Sena. Que tenga esa acción y esa movida de qué va a pasar.
El 20 es Vanishing Act. Es el episodio más Autolicus de Autolicus, pero no es un buen episodio.
No, que le jodan a esto. Mojón.
Es un mojón. Autolicus hace del Autolicus que recordamos. Pero ya sí. Está.
Y tiene, hay que decir que en su defensa, que por primera y última vez le hacen insinuaciones sexuales y la rechaza.
A ver, las insinuaciones sexuales.
La señora a la que le van las jorobas dice: tienes joroba, ¿eh? Y él: no, no, aléjese de mi señora. ¿Porque es un montón de monedas? Sí, pero la rechaza.
La señora que tenía el king por las jorobas y que no quería hacer otra cosa que tocarle una joroba a un jorobado.
Es que es la hostia.
Que era tan jorobado que se llamaba Bentley.
Los jardines en los que se mete esta serie a veces, no sé si era.
Increíble. Y la señora: oh, esta joroba no es de verdad. Y va donde el malo y dice: oye, creo que el señor ese no es jorobado.
No habría formas de que se le cayeran las monedas al puto... Bueno, es igual. No, no nos ha gustado. Fuera.
El episodio 21, Sacrifice. No es muy bueno el Sacrifice 1.
Ya comentamos que los showrunners le encargaron el guión del último episodio a un nota. Sí, cuando lo recibieron dijeron: vamos a hacer un episodio para hacer el setup de este otro episodio. Entonces, Sacrifice es el resultado de eso. Pues tienes que montarlo para que luego pasen las cosas.
Además, contiene uno de los personajes con menos sentidos y más insoportables, que es la puta Serafín, tío. Es como un lemming, no hace más que intentarse Serafín, tirar. Esa señora quiere morir. A ver si me muero la persona.
El original, a ver si me muero.
Sí, sí, sí.
Último, hay que verlo.
Sí, hay que verlo porque tienes que ver el último, que es el episodio 22, Sacrifice 2. Hay que verlo. Está guay. Calisto quema un pueblo porque se aburre.
Uh-huh.
El sacrificio de Gabriel es muy emocionante.
La muerte de Calisto es muy emocionante.
La muerte de Calisto también. Joxer tiene un gran momento. No se sabe muy bien dónde estaba esa daga. De nuevo, Hércules tenía ansiedad.
Ares es un come mierda. Esto también está hablado ya.
Sí, sí, sí. Ares es un puñetero come mierda.
Sí, sí. Terrible.
Y poco más. O sea, a ver, no es súper guay.
No es el mejor de la temporada, ni de lejos, ¿no?
Pero está bien, sí. Pero está bien.
Pero es digno, es un buen cierre de temporada. Sí. Es emocionante.
Si acaso hubieran sabido qué hacer con esto. ¿Te imaginas?
Sí, realmente sí. Realmente hubieran sabido. Sí, a ver, podemos spoilear como siempre. Los showrunners, muchos años después, seguían diciendo, creo que esto ya lo hemos dicho en alguno de las fichas de los episodios, que esto no fue su mejor momento. Que se habían enamorado en su cabeza de la idea de hacer un cliffhanger a final de temporada. Lo hicieron. Y cuando se fueron entre temporadas a descansar y a escribir la siguiente temporada, todavía no sabían cómo iban a recuperar a Gabriel. Porque además ya hemos comentado que, bueno, que hubo que reescribir rápidamente el episodio porque al principio solamente moría Calisto, pero eso se filtró online. Entonces tuvieron que meter la muerte de Gabriel un poco a
realmente la solución para la muerte de Gabriel es no explicar nada. O sí. Explicarlo muy por encima y ya.
Lo veremos en el episodio 3. ¿4?
Sí.
¿4?
Sí, sí, el 3, el 3. El 3. Que es que hasta el episodio 3 no sí. Te, entre comillas, dicen, porque no llegan a decirte qué ha pasado.
Sí. Y cuando te lo dicen, tampoco te lo dicen.
No.
Ya lo veréis.
En general, bueno, pues eso, ya lo hemos dicho muchas veces. La tercera temporada está considerada por muchos como la mejor. Tiene muchos episodios muy chulos. Y a ver qué pasa ahora, cuando veamos la cuarta.
Sí. Sí, sí, porque yo la cuarta la recuerdo con cariño. Creo que seguro que tiene un montón de cosas guays. Tengo muchas ganas de ver todo el viaje de Gabriel y el camino de la paz y toda esta movida en la que se mete. Pero a ver, porque la certeza histórica de que hemos visto la mejor temporada de Xena ya la tenemos. Entonces vamos a tirar para adelante y a ver qué nos encontramos.
Yo tengo fe en la sexta. Yo la sexta la recuerdo muy bien.
Todavía no he visto la sexta. Voy a ver la sexta con la gente.
Así es, la vas a ver con la gente. Muy bien,
estoy
muy bien.
Estoy súper emocionado.
Pues nada, como siempre, un placer. hablar contigo sobre Senna y hacer contigo el mejor podcast de todos los tiempos y compartirlo con la gente. Sí, de todos los tiempos.
Todos los tiempos. Perfecto.
Y compartirlo con la gente que nos estáis escuchando todas las semanas, que estáis viendo con nosotros los episodios. Está muy guay.
Y ya sabéis que este episodio que estamos haciendo, este especial, no cuenta para nuestra cuenta, con lo cual esto lo escucharéis jueves o viernes. El lunes tenéis otra vez en la era de los antiguos dioses con el primer episodio de la cuarta temporada, que es Adventures in the Sin Trade 1.
Pues un abrazo, muchas gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos pronto.
Muchas gracias.